Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, este cruce de caminos guarda sorpresas. A lo largo de nuestro programa nos hemos encontrado con personajes históricos, con santos, con ciudades, con continentes, pero nunca habíamos coincidido con los toros, y a ellos y a la tauromaquia está dedicado el cruce de caminos de hoy. Hoy nos acompañan en el control José Alberto Pedregosa, pues Ari Zorío se ha cogido unas merecidas mini vacaciones. Y al micrófono tenéis a Carmen Leínez, quien nos da la bienvenida un nuevo lunes. Para entrar en suerte, después del paseillo, deseo presentaros a los cuatro invitados que nos acompañan, tres hombres y una mujer, muy ligados a este mundo de los toros. Ellos son el diestro Manuel Carrión, director de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, que depende de la Diputación Provincial. El también diestro Joaquín Monpó, profesor de la mencionada escuela, de la cual también fue director. El novillero con caballos Pascual Javier y Cristina Clemente, también alumna de la Escuela de Tauromaquia. Los dos más jóvenes del cuarteto nos harán partícipes de sus proyectos y sus ilusiones. Buenos días a los cuatro. Gracias por haber cambiado el capote por el micrófono y por acompañarnos en este cruce de caminos. Va por ustedes.
Thank you.
música del conocidísimo pasodoble Marcial Eres el más grande, damos inicio a la faena de hoy. Manuel, en esta época de crisis, ¿hay también crisis de alumnos en la Escuela de Tauromaquia de Valencia?
Afortunadamente, podemos decir que desde la Escuela de Tauromaquia de Valencia, que pertenece a la Diputación Provincial, pues estamos en un extraordinario momento, gracias sin duda al apoyo institucional que recibe de la Diputación y podemos sin duda alguna decir que existe un gran número de alumnos. En este caso hay 64 alumnos que quieren ser toreros, cuyas edades están comprendidas entre los 9 años y los 21. De ellos hay 10 chavales que ya están toreando sin picadores y por detrás hay una cantera muy muy bonita, con unas condiciones, algunos de ellos, para ser toreros, pues muy buenas, y lo cual, bueno, pues estamos absolutamente ilusionados. Por otra parte, Valencia siempre ha sido una tierra de muchísimos toreros y la Escuela Taurina, pues afortunadamente ahora mismo es el cauce más adecuado para que puedan formarse las futuras figuras del toreo.
O sea, que eso quiere decir que se llevan la sangre, ¿no? No importan las medidas políticas ni contrarias a la fiesta.
Afortunadamente, como he dicho antes, Valencia siempre ha sido, ha existido una gran afición a los toros. Fruto de esa afición, bueno, han surgido grandes figuras. Enrique Ponce es una figura de época y otros muchos toreros importantes que sin duda hay en Valencia. Pero bueno, yo creo que en Valencia la crisis no se nota en absoluto, sino todo lo contrario. Incluso el hecho de que en alguna comunidad, como pueda ser en Cataluña, hayan prohibido la fiesta, pues ha motivado una reacción muy favorable hacia la fiesta, de tal manera que el propio sector se ha unido en defensa, y sobre todo pues hay una conciencia por parte de la clase política de que es un bien de interés cultural indiscutiblemente que hay que proteger.
Y Manuel, ¿qué requisitos se requieren para ser alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia?
Pues tener, como he dicho antes, entre 9 y 21 años. Y aquellos que estén cursando estudios, pues no los pueden dejar, porque uno de los requisitos, desde luego, es hacer un seguimiento a todos aquellos chavales que por su edad estén cursando estudios obligatorios. Y en la escuela, pues es algo que se tiene muy en cuenta y se lleva a rajatabla.
¿Y se quedan muchos aspirantes sin entrar?
No, afortunadamente en Valencia se acoge a todo aquel chaval que quiera ser torero, siempre y cuando, como he dicho antes, bueno, pues siga sus estudios con total normalidad.
O sea que la edad importante para entrar, para hacer los estudios reglados, es de 9 años.
A partir de 9 años, ya pueden inscribirse como alumnos, si bien es cierto que hasta los 14 no pueden torear en clases prácticas. Es decir, no pueden ponerse delante de una res.
Joaquín, a lo largo de tu carrera en la escuela, que pronto cumplirá un cuarto de siglo, ¿has tenido la suerte de ver triunfar a muchos alumnos?
Hombre, pues yo desde que comencé la escuela, yo entré en el año 83 cuando se inauguró, entré como banderillero. Y a los 3 años de estar de banderillero ya entré como profesor. He estado 17 años de profesor y 6 de director artístico. Por suerte, porque no deja de ser una suerte, he visto todos los alumnos desde los comienzos. Una vez más directamente, cuando era profesor, y otra vez menos directos, pero siendo banderillero, que actuaba con ellos. Triunfar, claro, de Valencia han salido, pues, lo menos 20 matadores de toros. Fue un momento claro, que salieron en uno de ellos, e incluso de toda la línea de matadores de toros, lo tenemos aquí presente, que es Manolo Carrión. Tomó la alternativa aquí en las fallas valencianas con 2 corridas de toros. Fue un novillero muy importante. Y después, matado de toros, pues como la mayoría de los 20 que he nombrado, pues han toreado un número de corridas de toros, unas veces mejor, otras veces, me refiero mejor al número de corridas, pero los triunfos siempre han sido grandes, y la figura grande que ha salido de la escuela, que la ha nombrado Manolo, ha sido Enrique Ponce. Y tengo que decir algo en favor de todos los matadores de toros que han salido, que están toreando aún ahora, incluso de esa época están toreando, y ahora torean en la Feria de Julio algunos, y en octubre otros, pues que tienen un mérito muy grande. No han triunfado en ser figuras del toreo, pero sí han llegado donde llegan, digamos, en este caso los hombres, matadores de toros. Después las circunstancias, unos han sido mejor, digamos, en cuanto a número de festejos, o han toreado menos, otros han tirado por otro mundo. Manolo, ya que lo tengo aquí, lo diré, pues fue uno de los matadores de toros importantes. Él tiene su carrera de abogado, y entonces, pues cuando ya lo pensó mejor, se dedicó a eso y también ha triunfado con eso. Y ahora, pues, tiene un premio muy grande, que es director de la Escuela de Toros de Valencia, que no deja de ser
muy importante.
Muy importante, y todo eso se lo ha dado el ser matador de toros.
¿Y en qué momento decides cortarte la coleta y dedicarte a transmitir tu arte a los demás?
No me lo corto. Yo ya, por circunstancias, es que me jubilan de torero.
Ya.
Me jubilan de torero. Y yo entré en la escuela por circunstancias. Yo era íntimo amigo del director entonces, Francisco Barrios. Pero entré por circunstancias, porque Manolo Motori, en paz descanse, pues resulta que estaba haciendo suplencias de en la escuela taurina de los que fallaban. Y después yo, el director me dijo, Manolo, como está toreando, ahora tendrás que suplirle tú a él. Total, que le hice unas cuantas y por suerte Manolo se colocó en esa época con las figuras del toreo, ya era banderillero de toros, y entonces ya me quedé y pues gracias a Dios, o por mi trabajo o por lo que fuera, hasta el momento, hasta que me he jubilado ya por edad.
Y Manolo, ¿tú en qué momento decidiste cortarte la coleta? Porque ahora veo que no llevas.
Bueno, la coleta yo creo que nunca se la corta uno, porque se siente torero
se
siempre,
lleva, ¿no?,
toda la vida. Yo, bueno, pues estuve como matador de toros, tomé la alternativa en el año 94, de manos de Manzanares y Enrique Ponce, unas fallas, y estuve en activo hasta el año 2001, y bueno, tuve oportunidad de estudiar la carrera de Derecho y pronto pues vi la necesidad, cuando bajó el número de contratos, de tener que desarrollar mi vida, ¿no?, por otros derroteros, y bueno, empecé a trabajar en un despacho de abogados y bueno, pues un poco vi que había cumplido una etapa de mi vida maravillosa, y que ahora se iniciaba otra también apasionante.
¿Tenéis o habéis tenido alumnos de otros países? ¿Es lo normal que desde América, Portugal o Francia vengan a estudiar a España?
Sí, ahora tenemos, bueno, tengo que contar en ese sentido que ahora, precisamente en este mes de junio, vamos a torear en Estados Unidos, en el Valle de San Joaquín, muy próximo a San Francisco. Vamos a torear dos corridas, para lo cual se va a desplazar hasta allí Víctor Manuel Blázquez, que es profesor de la escuela, junto con dos alumnos. Hemos ido varios años, hemos estado en México, en Quito, y probablemente firmemos próximamente un convenio de colaboración con una escuela de Querétaro, mexicana, que de tal manera que puedan venir aquí alumnos a formarse y viceversa, nosotros desplazarnos hasta allí, a uno de los países más taurinos del mundo.
¿Y el aprendizaje es gratuito o se lo puede permitir una economía media?
Sí, tanto la inscripción como el aprendizaje es absolutamente gratuito. Todos los costes los asume la Diputación Provincial, y por lo tanto el alumno tiene oportunidad de formarse de manera absolutamente gratis.
¿Y cuántas horas crees que son necesarias de práctica al día para estar preparado para plantarse delante de un novillo o de un toro, vamos?
Pues la profesión exige indiscutiblemente muchísima disciplina, y luego pues mucha dedicación. Para el toro, si uno quiere hacer un planteamiento profesional y sobre todo teniendo en cuenta que un chaval ya se le vislumbren condiciones que no todos las tienen, pues es algo que tiene que tomarse muy en serio, y desde luego dedicarle al menos 3 o 4 horas al día.
Pues vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa y escuchamos la música de un relativamente joven torero de Chayanne. Pascual, ¿cómo descubriste la afición por el toreo hasta el punto de hacer de ella tu pasión y tu vida?
Bueno, la verdad que es una pregunta muy difícil de explicar, ¿no? La verdad que nunca hubo un día antes y un día después en el que me quisiera involucrar en esta apasionante profesión. Entonces, bueno, pues yo recuerdo desde pequeño mis padres aficionados pues ir a los toros y, bueno, ya como han dicho tanto Joaquín como Manuel, pues desde muy pequeñito pues apuntarme a la escuela torina y a empezar a torear.
¿Y sucedió lo mismo contigo, Cristina?
Conmigo la vocación vino un poco más tardía, porque a mí no me la habían inculcado, aunque en mi casa se viviese el ambiente taurino. Y fui yo la que pidió que me llevasen a los toros, y me llevó mi abuela.
¿Creéis que son importantes los antecedentes familiares para dedicarse al toreo?
Sí, porque yo pienso que lo llevo en la sangre, porque hay veces que me pongo muy nerviosa, ahora estoy estudiando. Y al no torear, al no coger los trastos, ya que lo he vivido, me pongo muy nerviosa.
¿Y sí, sí que es importante. ¿Te ves respaldada por la figura de tu abuelo, que también fue matador?
Sí, estoy conociendo a muchos amigos suyos y la verdad es que me apoyan mucho.
Estupendo, eso será importante para ti, ¿no?
Sí.
¿Conoces mucho la historia de tu abuelo?
Sí, sí, sí lo conocí en vida.
¿Y cuál es tu opinión, Joaquín? ¿Es más fácil que triunfe aquel torero cuyo padre o abuelo, tío, era torero? ¿O influye también la suerte tanto o más?
No, influye la suerte y la vocación del que quiere ser torero. Los padres o tíos o abuelos de que hayan sido toreros, yo creo que a veces pueden ser, los que han sido figuras, a lo mejor con los hijos, a lo mejor pueden ser hasta perjudiciales. O sea, que ahí tiene que ser el torero. Lo que pasa que, claro, si tú eres hijo de Manolete, pues claro, la influencia no deja de ser para tener una entrada más fácil, a lo mejor en ciertos momentos,
claro,
en ciertas cosas, ¿no?
No, luego pero, lo tienes que demostrar, luego en la plaza, efectivamente.
En la plaza, el que no da la talla, cuando se viene de una raza así, de una figura de toreo, es muy criticable, ¿eh? Es que ahora hay muchos casos, ahora mismo en el momento está, pues, Esplá, está Ángel Teruel, está Hijo de Damaso, que no dan la talla ni nada parecido a los padres, y es muy complicado. Los
claro,
tienen, los tienen ahí, vamos, los miran con lupa. Sin embargo, Manzanares está dando una talla importantísima y, bueno, pues a la figura de su padre, cuando lo nombran, lo engrandece. Lo comparan igual como con el padre y cambia todo. O sea que son las dos, tienen las dos medidas, ¿eh? Es complicado. Y realmente tiene que ser uno el que está ahí en la plaza.
Indudablemente. ¿Qué importancia tiene la crítica taurina en periódicos y revistas a la hora de cambiar, de encumbrar o hundir a un torero?
Hombre, la crítica debía de ser buena, porque claro, el periodismo, si se vuelcan con uno para hundirlo, lo hunden por la vía rápida, y si lo quieren encumbrar, está claro que todo lo que hace bien o mal se lo ponen bueno todo, lo dan todo por bueno, y eso hace muchísimo.
Sí.
Tú creo que como periodista, por lo menos, eso, y tienes tu hijo que es escritor y todo, sabes lo
sí,
problemático
por dónde van
que
los
es
toros.
A la hora de escribir. Sí. La crítica, si es destructible, puede ser horrible de mala. O sea que yo respeto a los periodistas. Yo todos los de Valencia tengo un buen concepto de ellos, pero me gusta el periodista que sea bueno y que diga la verdad. Si los periodistas dijeran todos la verdad y hablaran claramente,
la vida sería distinta.
Sería distinta. Sí. Hablo de este tema que conozco algo, de los toros. Sería distinto. Que digan sí, lo que ven, pero que no quieran, por un concepto cualquiera, particular, personal, destrozar a una persona y poner en alto a otro que a lo mejor tiene las condiciones peores que el otro. O sea,
pero
que eso
desgraciadamente ocurre en todos los niveles. Sí.
Pero es delicado ese tema del periodismo, es delicado.
Manuel, ¿hasta qué punto crees que es importante conocer la historia del toreo para los jóvenes que se están preparando?
Lo considero fundamental, porque un alumno, en este caso de la escuela, ha de conocer quienes le han precedido. Esta es una profesión muy fundamentada en la tradición, en las costumbres, en un poco nadie surge de la noche a la mañana y con una tauromaquia. Esa trae causa directa de un anterior y es muy conveniente conocer la historia del toreo, porque bueno, todo tiene un origen y una progresión, y en la medida en que uno conozca la historia, pues sabrá el motivo de muchísimas claves que en el ruedo, desde luego, pues se dan.
Y ahora me podéis contestar cualquiera de los cuatro. ¿Veis vídeos de faenas de los grandes maestros, como hace un entrenador con el equipo de fútbol?
Sí, sobre todo de los toreros importantes, ¿no? Porque muchas veces, aunque un torero sea novillero o está en su etapa de becerrista, mucha gente que va a verlo lo intenta compararlo incluso con las figuras del torero. Entonces, tú, no copiando, pero mirando lo que hacen toreros importantes como hay ahora mismo, pues siempre te puedes asemejar en tu toreo mucho más a lo que la gente está esperando de ti.
Claro. Y si se ven vídeo, supongo que la sistemática habrá cambiado también en otros terrenos. Cuando no existían las escuelas taurinas, los llamados maletillas, tenían que arriesgarse y saltar las cercas de las grandes ganaderías para enfrentarse con ese toro enamorado de la luna. ¿Ahora contéis con la ayuda de algunas ganaderías para tener esas primeras experiencias?
Sí, en la Escuela Taurina de Valencia, pese a la lejanía que tenemos con el Campo Bravo, por ese motivo hacemos tantísimos kilómetros, bien a Andalucía o a Salamanca o otras zonas ganaderas. La más próxima es Albacete, la zona de Castilla-La Mancha. Y podemos en este momento decir que en la escuela pues se torea muchísimas vacas en tentaderos. Es una de las escuelas que precisamente sus alumnos más torean, pese a la lejanía. Y eso precisamente es por porque nos han abierto desde las puertas, ¿no? Para que podamos torear. Hay que tener en cuenta que los ganaderos son los principales interesados en que surjan chavales con muchísima fuerza para que salgan figuras que en definitiva luego van a ser quienes pidan una u otra corrida,
sí,
¿no?
Divisa,
o ganadería.
Claro que sí. Pascual, ¿con qué sueñas? ¿Con el toro, sus peligros o directamente con el triunfo?
Hombre, con el triunfo, sobre todo con el triunfo. Y Omar, después de haber hecho un mes que abrí la puerta grande en Valencia, pues ahora lo que pienso es poco a poco ir escalando las metas que me lleven al triunfo, ¿no? En el fracaso y en las cogidas, pues, hay veces que se piensa, pero yo creo que son las veces las que menos, ¿no? El triunfo es lo que te invita a entrenar todos los días, a motivarte, a tirar para adelante y ponerte metas cortas para ir llegando al final, que es lo que todos pretendemos, que es la figura del toreo.
Bueno, y aunque ya me lo has dicho antes, cuando no estábamos con los micrófonos, ¿qué sentiste el día que te sacaron por la puerta grande?
Bueno, una ilusión muy, muy bonita, ¿no? Ya había conseguido abrir la puerta grande de muchas plazas, incluso muchas de ellas de importancia. Valencia era distinto, ya no por ser una plaza de primera y una noviada que era muy importante para mí, ¿no? Sino porque era la plaza donde yo todos los días entreno, donde soy vecino de Valencia, por donde paso todos los días. Y bueno, eso era hombros y ver a tu familia, amigos, a compañeros allí, pues la verdad que se siente algo especial, que incluso yo creo que es más bonito que si hubiera abierto la puerta grande de Madrid.
Sí, me lo imagino. Cristina, ¿como mujer es más fácil llegar a triunfar o muy complicado? ¿Cuáles son las principales dificultades?
Hombre, yo no he triunfado todavía, así que no puedo decirlo.
No, pero pienso, habrá habido mujeres. Como mujer,
sí.
¿Tú qué piensas?
Yo pienso
es mucho
que,
más difícil,
que
¿lo
se te abren
más
unas puertas porque llama la atención que una mujer toree, pero se te cierran muchas otras.
Dentro del mundo taurino no creo que... por cierto, estos toreros, según dicen, no está bien mirada la mujer, ¿no?
No,
bueno,
no sé.
A ver ahora.
Yo no se lo he preguntado a nadie, pero no creo.
Eso
no
es
creo.
Un agravio comparativo.
Sí, no,
las
es
mujeres
verdad.
Tienen buena entrada, pero luego llega la verdad. Hay un problema ahí muy serio, que la mayoría de toreros están cosidos a cornadas, la mayoría. Y entonces, cuando les ponen las mujeres a los lados y torean en plazas como Las Ventas, como Torero Cristina Sánchez, o algunas plazas ya de cierta categoría, tienen mucha facilidad el éxito. Tienen muy fácil. El otro torero que se está jugando la vida de una forma
sí.
más fuerte y que está, como te he dicho ya antes, llega la chica sin desmerecer nada, pero con esa facilidad y esa habilidad de mujer, y da, todo el mundo se lo aplaude, todo el mundo se lo ve bonito. Claro, a los toros entra por la barriga lo que no está en los escritos. Entonces ahí es donde vienen los vetos. De vetos no hay nada. Viene eso que no acopla yeah. por esto, que no lo tienen claro, pues que es muy fácil para la mujer el éxito, y el otro hombre que está ahí crucificado toda la vida, pues quizás le perjudica muchísimo, pero otra cosa creo que no existe.
Mejor. Cristina y Pascual, ¿tenéis miedo a algo?
Bueno, yo ahora mismo tengo miedo a que las cosas de esta temporada no salgan como las tengo previstas, ¿no? Soy una persona que mira muy en el presente para llegar bien al futuro. Entonces, bueno, yo tengo ahora mismo varias noviadas por delante y es en lo que en lo que pienso ahora mismo, ¿no? En estar bien en la próxima Feria de Julio, en estar bien en Albacete, que tengo dentro de 15 días. Y bueno, y de que salgan todas esas cosas bien depende mucho parte de mi futuro, claro.
O sea que en la Feria de Julio vas a torear aquí.
Sí, sí, toreo el día 19, creo.
Dilo, dilo.
Y bueno, nada, y antes toreo dos novillas también. Una creo que también es televisada por Canal Extremadura y toreo también la novia de San Juan en Albacete. Y bueno, pues por ahí pasa parte de que me pueda seguir ganando esta temporada y seguir escalando para arriba.
Pues eso te deseamos todos, que escales mucho.
El cartel lo sabes, dilo, el cartel de la noviada.
Claro.
Bueno, el cartel son novillos de la empresa de Simón Casas, de los Galos, y toreo con un mexicano que está toreando bastante, y con un chaval que se llama Mario Aguilar también, que arrena mucho, pero bueno. Esperemos que la tarde sea para mí, vamos.
Pues para ti. Pues ahora vamos a hacer una nueva pausa. Nos vamos ahora con un fragmento de la ópera Carmen de Bizet, el famosísimo toreador, y que sirve este fragmento como homenaje a Francia, que ha tenido el coraje de reconocer los toros como bien de interés cultural.
Oh,
Se impone a hablar del tema, Manuel, aunque conozcamos la respuesta de antemano. ¿Qué opinión te merece el movimiento antitaurino actual? ¿Tenéis datos de si es tan mayoritario como quieren dar a entender algunos políticos?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación hacen eco de las manifestaciones antitaurinas, pero te das cuenta inmediatamente de que no responden a ninguna realidad social, más allá de unos cuantos que además pueden ser perfectamente contados. Yo, vamos, como aficionado, respeto el hecho de que a alguien no le pueda gustar los toros, porque no tienes por qué ser aficionado, ni siquiera te tienen por qué gustar los toros.
Claro.
Pero lo que no puedo admitir es la intolerancia y la falta de respeto. Sobre todo estas personas que se han manifestado en alguna ocasión, ¿no? Pues constituyen toda una provocación hacia el aficionado que accede a la plaza. No han sido pocas veces que han mediado insultos y afortunadamente pues el aficionado no ha podido comportarse de manera más cívica. Estamos hablando de que es gente con una que ha hecho gala, desde luego, la que va a la plaza, de una educación exquisita, porque hubiéramos podido estar en presencia de algún tipo de altercado. Yo no me imagino a nadie poniéndose en la puerta de un estadio de fútbol manifestándose en contra y sobre todo insultando a los aficionados de otros deportes, porque hubieran acabado, te lo aseguro, que muy mal. Por lo tanto, bueno, creo que desde la tolerancia, yo respeto cualquier opinión sobre la fiesta, pero desde la tolerancia y el respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera.
Sí. ¿Y por qué piensas, Joaquín, que se ha desatado tanta polémica contra las corridas de toros en Cataluña?
Bueno, porque los catalanes son así, es que no lo entiendo. Yo he asistido allí a Plataforma y he estado en un gran festival que se dio allí con miras a todas estas cosas y la verdad que la gente, digamos, normal, porque yo creo que todos los que van allí no son normales a protestar, por la mañana en la plataforma que hubo, que fueron muchas personalidades de toda España, concretamente de Valencia, muchísimo, fue la diputada en aquellos momentos, Carlota Navarro, y fue don Miguel Tatay, fui yo, entonces era director de la escuela, pues en todas las sesiones que hubieron, en todas las partes que estuvimos, pues la gente ni por remota querían que eso desapareciera, pero llegamos por la tarde a la plaza y hubo un problema muy gordo a la entrada ya de los que estaban en contra de todo esto, pero vamos, llegó la policía y lo deshizo, y además hubo un momento que yo escuché una cosa que nunca creo que la he dicho. Hubo un momento que la gente ya se enfadó muchísimo y hubo alguien que se dirigió, era todo gente muy joven, se dirigió a unos chicos y a casi al insulto, incluso a las manos, y hubo dos que dijeron, vámonos de aquí, porque para lo que nos han dado, ¿para qué vamos a estar? Claro, entonces esto es un problema muy gordo. Entonces ya sí. No sabes ahí. Y no
si
vi,
les pagan, o
y la presencia de esas personas no me mereció ninguna confianza en un aspecto. De momento ni cómo iban vestidos, ni las protestas. Y además ya cuando escuché eso ya fue demasiado. Al momento se marcharon y desaparecieron. Yo creo que Cataluña la han convencido. Y los grandes que pueden eso no tirarlo adelante, pues están, digamos, lo voy a decir un taco, pero si están acojonados o algo así, porque no es normal. Pero Cataluña en sí, que yo la conozco mucho, además es una plaza de Cataluña muchísimo, no está por la voz. Si hicieran una encuesta es imposible que eso fuera adelante, pero en fin, ya no sabemos ahí.
¿Y pensáis que se ha amplificado el tema desde Madrid por ese tradicional pique con Barcelona? Porque en Canarias hace años que están prohibidos y no ha habido nunca un ataque hacia los canarios.
No, es que tengo que rectificar ese dato. En Canarias jamás han estado prohibidos la fiesta.
O sea que no, es porque la
nunca,
gente...
Nunca han estado prohibidos los toros. Lo que ocurre que bien es cierto que desde la clase política... pues no ha habido una conciencia de que exista una afición, pese a que hay plaza de toros en las que no se dan toros, por una cuestión que puede ser sencillamente por el hecho de que no hay afición, pero de ahí a que estén prohibidos, pues claro, es un dato
que no
es
equivocada.
Es incierto.
Yo al no haber nunca creí que...
Claro, no están prohibidos. Ya. De hecho, se podrían dar perfectamente toros. Lo que ocurre es
que... también habrá afición, me imagino.
Hay plaza de toros y por supuesto que quedará afición. Probablemente no se den por otras cuestiones, pero desde luego no porque la ley lo prohíba. Y en cualquier caso, en Cataluña... Yo estoy absolutamente convencido que la ley prohibicionista va a ser declarada por el Constitucional ilegal, porque atenta contra muchos derechos y principios fundamentales, como es la libertad de poder asistir un ciudadano a un espectáculo que en el resto de España es absolutamente lícito. Atenta contra el derecho del trabajo, contra la libre empresa y lo que la gente probablemente desconozca es el hecho de que pueda la abolición de la fiesta lo que acabaría es con un animal tan bonito como es el toro, desaparecería, eso sería algo es decir, que lo que tratan de defender es absolutamente incoherente en la medida en que si desaparecieran las corridas, pues la primera consecuencia sería que los toros desaparecerían.
Eso vamos a hablar luego. Vosotros dos, Cristina y Pascual, ¿vivís con mayor angustia el movimiento antitaurino?
Yo sí, yo lo que único sí que considero oportuno es que en vez de tener... En estos momentos un movimiento antitaurino, que es del que la sociedad está hablando en la calle, lo que tendríamos que hacer es hablar de un movimiento taurino, de un movimiento en el que ahora mismo hay muchísimas figuras del toreo, en el que ahora mismo se han jugado la vida en San Isidro, en el que se han llenado 30 días las plazas de toros y la gente no habla. Y los telediarios, como antes hablado, la publicidad, que es muy, muy importantísima en estos casos, se hacen más eco de 10 personas que hay en la Puerta Grande de Madrid, más que cuando se ha llenado la plaza 30 días y han salido los toreros por la Puerta Grande. Tiene y ha sido razón. Un éxito. Entonces yo creo que si los taurinos fuéramos capaces de dar la vuelta a la tortilla, pues se demostraría de verdad que hay muchísima más afición de la que nosotros realmente pensamos. Ya no solo en las corridas de toros, y ahora mismo te vas a los pueblos, no solo en la Comunidad Valenciana, sino por ahí Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, pues nos daríamos cuenta que el toro está mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros realmente pensamos.
¿Y se os pasa por la cabeza que el futuro que en el futuro pudiera prohibirse en los toros en España?
No se nos pasa por la cabeza.
¿No?
Por lo menos a mí, porque lleva siglos existiendo y de un día a otro no puede cambiar la cosa. Es cierto, como ha dicho mi compañero, que la privatización de los medios, que solo hablan de lo malo, o sea, juegan con las ideas, y la gente cree mucho lo que dicen los medios. Si no están a favor, no ponen corridas en la tele, y eso pues la gente no se va a hacer eco de la situación.
Claro. Manuel, ¿crees que están abocados los toreros españoles a labrarse un porvenir en América y en Francia?
En ningún caso. Yo creo que es hora de decir que la fiesta goza de mayor salud que nunca como consecuencia estas cuestiones antitaurinas. Pues hay todo un resurgimiento, una unión, una conciencia tanto de la clase política como de la sociedad para empezar, los toros son cultura, pese a que los antitaurinos le pese, vaya, valga la redundancia. Y bueno, pues esto es algo que desde el propio Ministerio de Cultura pues ya se ha cogido como competencia, que los toros han de adscribirse a dicho ministerio, porque sencillamente son cultura. Y por lo tanto, a partir de ese dato tan importante, pues podrá discutirse desde cualquier índole, pero no es indiscutible, porque el propio Estado ya ha manifestado de manera oficial, ha reconocido a los toros como cultura.
¿Y en tus años de matador, Francia tenía alguna importancia? ¿Crees que se puede incrementar si el ejemplo de Barcelona se extiende por otras ciudades españolas?
Francia siempre ha tenido un peso en la fiesta muy importante. Hay una gran afición, hasta el punto que el propio gobierno francés se ha adelantado a lo que el propio gobierno español debería de haber hecho ya, y ha declarado la fiesta como bien de interés cultural, como patrimonio protegido cultural, y por lo tanto ahora mismo en Francia, desde el punto de vista legal, la fiesta es intocable, porque se han dado cuenta de que forma parte de su cultura, y que además de la riqueza que crea, pues hay una tradición muy grande, y bueno, han sido los franceses precisamente quienes hayan tenido que darnos una vez más una lección, ¿no?, en materia taurina. Yo espero y deseo que en España, bueno, pues no temo en absoluto por el que la fiesta pueda decaer, sino todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo estamos en mejor posición que antes. Y prueba de ello es la gran afluencia de público que asiste cada tarde a las corridas. Como ya ha dicho Pascual Javier, bueno, pues en San Isidro han sido 30 días de toros con 23.000 almas todos los días, y yo no recuerdo ahora mismo, o no soy capaz de decir ningún espectáculo que pueda congregar durante tantos días a tanta gente.
¿Pensáis que los ganaderos seguirían criando toros para que mueran de viejos, o terminaría por extinguirse esta hermosa raza? Cualquiera. Tú,
bueno,
Joaquín mismo.
Extinguirse no se va a extinguir, pero claro, si empiezan a hacer la puñeta, no había más remedio, pero que eso es imposible. Yo no lo veo eso por ningún lado, de que se extienda. Al contrario, se extinguirá más, y es que además lo que han comentado Manolo es la razón de todo. Es imposible. Y después esos llenazos de Madrid, que yo que conozco años de esa feria, yo creo que este año ha sido el más grande, ¿no? Este año ha sido ya impresionante. Y extendirse es imposible, es imposible. El toro bravo nunca... Además, si eso ocurriera, tendría que pasar muchos años, pero si ocurriera, cuantísima gente se quedaría sin trabajo y sin...
Exacto.
Pero vamos, sería ya el no va más. Yo no lo veo eso, no lo veo. Además, ni lo pienso. Hay sus amagos y sus cosas, pero que no se saldrán con la suya. Es imposible.
En vuestra opinión, ¿los toros tienen alma? Porque sufrir, sufren.
Bueno, yo creo que los animales se asemejan muchísimo a las personas, ¿no? Pero cuando el movimiento que hemos estado hablando antes, antitaurino, dicen de que sufre, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo al menos sé si podrán llegar a tener o no, porque nunca, como es obvio, he podido tener una conversación con ellos. Pero yo muchas veces, cuando hablan esta gente del sufrimiento de un animal, siempre lo comparo a los toreros cuando sufrimos las cornadas, ¿no? Tú ahora mismo ves a un matador de toros herido, y muchas veces ahora, más que nunca, aguanta delante de la cara del toro. Muchas veces teniendo heridas mucho más fuertes que la que se le propicia el toro. Entonces, pues yo prefiero, vamos, ser un toro bravo y vivir como un toro bravo y morir en 15 minutos, más que cualquier otra persona que pueda morir en otras formas más extrañas,
sí,
vamos.
Claro.
Yo creo que el toro no sufre, yo creo que no, yo creo que la bravura del toro le hace venirse arriba.
Hay estudios científicos que avalan el hecho de que sufre más un toro o una vaca mansa de las que se matan en un matadero con sí. en ocasión del transporte y de estar sometidos a un estrés para el que no están absolutamente preparados. En cambio, el toro es un animal que genéticamente ha sido creado para combatir en la plaza. Es un toro de lidia y no hay que olvidar que es un toro que se ha criado en una dehesa, en un entorno ecológico espectacular y como un rey durante cuatro
Exactamente.
Años.
Exactamente. Los dos sois matadores, vosotros dos lo seréis muy pronto. Y en todo caso, habéis estado frente a este animal. ¿Creéis que a veces se da un feeling, una atracción común muy fuerte entre un toro y un torero?
Yo creo que sí, porque hay un nexo entre los dos muy fuerte. Como bien ha dicho, comentado Manuel Carrión, que los animales sufren el transporte y es muy parecido a lo que sufrimos los toreros, ¿no? Mucho más miedo estamos pasando y todos los que nos hemos puesto delante de los toros sabemos, desde el trayecto de la plaza de toros a desde el hotel a la plaza de toros, que en la propia plaza de toros. Entonces, pues yo creo que ese nexo común, yo creo que existe, ¿no? Porque de hecho está que muchas veces sin técnica, cuando un torero se rompe y se intenta conjuntar con el toro lo hace mucho mejor de lo que nosotros realmente lo podemos llegar a pensar. Entonces yo pienso que sí.
Pues nuestra última pausa musical de hoy nos lleva a todo un clásico, El toro enamorado de la luna, interpretado por Chips Kings.
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La 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 sale esta noche con negra bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra y en la cara del agua del río.
Pascual y Cristina, ¿a qué torero actual o del pasado os gustaría pareceros? ¿Y cómo habéis soñado el día de vuestra alternativa? ¿Dónde os gustaría que fuera?
Hombre, las comparaciones a veces son odiosas, porque un figura del toreo tiene unas cualidades grandiosas. Todos nos queremos parecer a los figuras, pero cuando te comparan ya...
Eso es... Hombre, tiene si... que ser uno mismo, ¿no?
Yo si pudiese elegir a mi abuelo.
Por supuesto. ¿Y tú, Pascual?
Bueno, pues yo ahora mismo, actualmente del escalafón de matadores de toros, pues me gustaría pues parecerme al Juli, a Morante de la Puebla, a Manzanares, pero bueno, realmente...
De todos coger un poco, ¿no?
De todos coger un poco, y el día de la alternativa pues lo sueño, bueno, pues llegando con mucha fuerza, después de muchos éxitos, tomarla aquí, como no, en Valencia, bueno, en la Feria de Fallas y bueno, con Ponce, con Manzanares, con el Juli, con... Todo una con las figuras del toreo me bastaría, vamos, de verdad.
Y Joaquín, ¿crees que pronto va a empezar la feria de julio? ¿Crees que hay un buen cartel?
Sí, la feria de julio va a ser muy buena. Yo no lo sé concretamente los carteles, pero hablan del cartel estrella, que va a tener una fuerza muy grande, Juan Mora, José Tomás y un tal Zaldiva. Pero hay otro cartel que aún es más fuerte que ese, comparando... Porque además es valenciano, es Enrique Ponce, Manzanares, y el otro es el Juli. O sea, que el cartel es de acabarse el papel también. O sea, y otros carteles ya no lo sé, hay otros ya, pero vamos, la corrida viene de la Quinta, la matan dos valencianos y un otro torero de fuera. Y el otro cartel, no sé de quién es la corrida de toros, también la matan, también el Cid, Duque, creo que es, bueno, no lo sé, pero en fin. Y las novilladas,
Manuel,
muy bien.
Perdona, Manuel, ¿la Escuela Taurina mantiene alguna relación con los organizadores de las corridas?
Sí. La Escuela Taurina, la empresa adjudicataria de la Plaza de Toros, la empresa que organiza las corridas en Valencia, viene obligada por pliego de condiciones a facilitar un número de reses a la escuela y a organizar un número determinado de novilladas y picadores. Una de ellas es la que va a tener lugar en la próxima feria de julio y en la que participarán alumnos de la escuela, y así como la desencajonada, donde también se van a lidiar cuatro orales a cargo de dos chavales de la escuela. Y por lo tanto, bueno, pues con muchísima ilusión de cara a la próxima feria de julio, que además, como ha dicho Joaquín, se ha configurado como una de las más atractivas de toda España, y vamos, con la presencia de José Tomás y con uno de los carteles más fuertes como son el Juli, Manzanares y Ponce, pues al menos se va a colocar el cartel de No hay billetes en la mitad de la feria.
Estupendo. Y ahora Manuel y Joaquín, en un minuto, porque vamos muy mal de tiempo, ¿qué consejo daríais a los chicos más jóvenes, a los que desean ser toreros? ¿Qué es lo primero que deben de hacer?
Tener una vocación desmedida, afición a tope y ser personas respetables. Y tirar hacia adelante y llegarán, si se empeñan,
muy
a su
buen
meta.
Consejo. Tú lo mismo opinas, lo mismo, ¿no?
Sí, ante todo hay que ser persona.
Ante todo.
Ante todo.
Pues vamos a dar por terminado este cruce de caminos, no sea que nos vayan a dar los avisos correspondientes. Yo, como presidenta del programa, os doy todos los trofeos y espero que los conseguéis siempre en vuestras respectivas carreras, en los más grandes cosos y transmitiendo a nuevas generaciones la pasión por la tauromaquia. Maestro Manuel Carrión, maestro Joaquín Monpó y futuras promesas, Pascual Javier y Cristina Clemente, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y con esta vuelta al ruedo, nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo lunes. Que seáis felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.